Es la mañana. Es radio.
Silvia Ribeiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sara, muy buenos días.
Bueno, resumimos en este punto la prensa, tanto la escrita como la digital, con la jornada que ayer vivimos en el Congreso de los Diputados, novena vez que el presidente del Gobierno nos presentaba el plan de los fondos europeos, prácticamente sin ninguna novedad respecto al día anterior y las anteriores siete veces.
Sí, y hay cansancio y hastío en la prensa por esa palabrería del presidente Sancheo. Lo llama Rafa Latorre en El Mundo, lo define como un discurso inflado, como un pez globo, aunque le reconoce, eso sí, un mérito. Que nadie sepa en qué consiste un plan que ha sido presentado nueve veces con gran aparato y discursos de no menos de 40 minutos, es una proeza del lenguaje. El problema es que, como bien dice también Rafa y advierte, lo que encubre esta empalagosa mole triunfal de palabras es un rescate. Un rescate, una palabra que no aparece en ese documento presentado ayer por el presidente, porque, como sostiene el editorialista del mismo diario, del Mundo, Sánchez está más pendiente de las elecciones madrileñas que de las reformas y quiere minimizar los efectos negativos que tendrían el anuncio de recortes o la subida de impuestos. También Ignacio Camacho en el ABC se burla de ese lenguaje empleado por Sánchez, pero entre tanto advierte de que de fondo y pasando desapercibido está el verdadero problema, el reparto de fondos a discreción que se va a producir. Cero transparencia y cero consenso. También Sara critica la razón que Sánchez pide unidad a los presidentes que no reúne. Lleva sin reunirse con ellos seis meses, aunque en realidad, como bien dice El Mundo, solo presentó el plan a las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Con ellos sí ha tenido esa deferencia suficiente para el país.
Bueno, hay que recordar, sí, que se lo presentó a Cantabria, se lo presentó a La Rioja, se lo presentó a todas estas comunidades donde gobiernan varones socialistas y, en cambio, por la Comunidad de Madrid ni siquiera ha pasado, porque lo único que tiene respecto a la Comunidad de Madrid no son halagos, sino todo lo contrario, críticas además feroces.
Son balas y he de decirte que en estos tiempos de pandemia, con restricciones para las reuniones, esto empieza a aparecer alguna de esas fiestas ilegales de las que acusan a Ayuso, porque no deja de sumarse gente a la fiesta. Vamos con los únicos, los últimos. La Fiscalía de Dolores Delgado, que pide que Toni Cantó siga fuera de las listas de la candidata del Partido Popular, lo tienen en El Mundo, con una imagen, por cierto, de ayer mismo, de Ayuso y Cantó en un acto de precampaña abrazados, demostrando esa sintonía que hay y demostrando también que lo que dijo Cantó y lo que dijo también la presidenta en funciones es verdad, que están dispuestos a ayudarse mutuamente dentro o fuera de las listas. También se ha apuntado a esta fiesta contra Ayuso Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, que insiste en eso que ellos llaman armonización fiscal y que consiste en subirle los impuestos a los madrileños para no bajárselos al resto de españoles. Pero además de esos enemigos de Ayuso, la campaña de Madrid se está poniendo tensa, se está poniendo caliente, lo venimos viendo ya en los últimos días. Cuenta hoy ABC que van a desplazar a Madrid a más de un centenar de antidisturbios de diferentes ciudades de España, Málaga, La Coruña, para proteger los actos de Vox por las amenazas que está recibiendo de parte de la izquierda radical. No hay más que ver la portada del diario ABC, en la que aparece Abascal ayer en el Congreso con uno de los adoquines que le lanzaron la semana pasada en el mitin de Vallecas.
Bueno, criticado por el presidente del Gobierno, esto no parece ser novedad. Por cierto, un presidente del Gobierno que no concretaba absolutamente nada de lo que iba a presentar ayer a la tribuna de oradores, en cambio sí que tuvo tiempo y mucha palabrería también y mucha ñoñería, añado yo, por cierto, para recordar la efeméride que tenía lugar ayer.
Sí, y permíteme que ligue la información que contábamos ahora de Vox, esas denuncias de agresiones de Vox, precisamente con este aniversario, el 90 aniversario de la Segunda República. Quiero destacar dos columnas del diario ABC, la de nuestro Gabriel Albiach y la de Luis Ventoso. Dice Albiach que cuando ve asaltar mítines electorales a ladrillazos, ese ladrillo que mostraba ayer Abascal, un malestar insoportable le encoge el alma. Retornamos al fantasma. Nada aprendimos de él. Ni siquiera sabemos que los afectos, dice, sí, son irrevocables, pero que la política que se construye con afectos solo lleva al homicidio. Esto dice Gabriel. ¿Qué dice Ventoso? Recuerda también, al que quiera leer su artículo, que es imposible sostener modelos parlamentarios sanos y solventes y un sistema de libertades y derechos compartidos que niegan a sus adversarios el propio derecho a existir. ¿A qué les suena? Seguro que sí. Por cierto, no se pierdan tampoco el especial de Libertad Digital con artículos de Stanley Payne o de Jesús Lainz y, por supuesto, el editor editorial que tras esa reivindicación al que tú hacías referencia ayer, que hizo Sánchez de la Segunda República al inicio de su discurso, nuestro editorialista alerta de que poco luminoso será el futuro de la nación si el gobierno sigue en manos de un sujeto que reivindica un régimen cuyo sectarismo llevó a la guerra civil y que hace suyos los argumentos de la peor organización terrorista que hayamos padecido.
Bueno, sujeto que sigue reivindicando también, porque por lo menos sigue ayudando a aerolíneas como por ejemplo Plus Ultra, de la cual por cierto hoy novedades importantes.
Novedades importantes porque por fin rompe su silencio el presidente de la aerolínea, lo hace en El Mundo, se llama Fernando García Manso, niega vinculaciones con el chavismo, asegura que son una compañía absolutamente apolítica, sin vinculación ideológica ni de otra índole con los gobiernos de los países a los que vuelan. Es más, se queja, dice que están poniendo o teniendo un trato injusto por el hecho de que algunos de sus accionistas son venezolanos, niega además también tener contactos con el expresidente Zapatero y es más, presenta Plus Ultra como una especie de garantía, dice que sin su presencia en estos vuelos a esos países de América Latina o de Iberoamérica habría un monopolio tras la fusión entre Iberia y Air Europa, es decir, ellos rompen el monopolio, así se vende.
Gracias, Silvia.
A ti.
Isabel González, ¿cómo estás?
Buenos días. Menos mal que mucha gente no entiende inglés, porque esta canción sería políticamente correcta en los días que ocurren, en el momento en el que la dice... Bueno, no lo voy a traducir. En fin, lo que quiero es que escuchen lo que les voy a contar, porque vamos a hablar en los próximos minutos de todo lo que vamos a escuchar después a lo largo del programa, y la elección de la canción Poison, Veneno, de Alice Cooper, pues tiene que ver con todo ello, porque se está poniendo la cosa realmente venenosa. Antes ya les avanzo que vienen Tomás Cuesta y Raúl Vilas. No sé si esta es buena noticia de cara a la operación Bikini, porque Tomás ya sabéis que siempre aparece con alguna vianda para ilustrarnos. En cualquier caso, apunten número el 64891 192-60 y déjennos sus audios de WhatsApp. Por supuesto, en arroba es la manana de FJL, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí estamos nosotros para leerles. Y en la Crónica Rosa vamos a hacer disección del capítulo del docodrama de Rocito emitido ayer, el número 7, que hay que decir, en mi opinión, está perdiendo interés en pos del debate. Es decir, lo que pasa fuera es bastante más interesante que lo que está contando Rocío Carrasco en estas 280.000 horas que ha grabado. Bueno, el bombazo de ayer, de hecho, se produce minutos antes de la emisión y también minutos después de la clase de deontología periodística que nos dio Carlota Corredera, llamando negacionistas a los que están cuestionando el programa y luego, además, reconociendo que ni siquiera ella había escrito ese texto, que estaba leyendo lo que le habían escrito los directores del espacio. Y, por cierto, volviendo a dar la receta de las pastillas que son necesarias para que una persona se quite la vida, que yo lo he condenado aquí y no voy a dejar de hacerlo porque de esas cosas no se hablan. Bueno, pues entro en directo, Rocito, para anunciar que va a parar la emisión de manera temporal de todo lo que está ocurriendo, porque la semana que viene acude a la cadena en directo para ser entrevistada. Es decir, como si ella se hubiese convertido o la hubiesen convencido de que es la encargada ahora de la parrilla de Telecinco. ¿A qué se debe todo este cambio de planes, la emisión, a la audiencia, a que si de repente se han dado cuenta de que se les está yendo un poquito de las manos, que la política está opinando demasiado en toda esta historia? Bueno, pues lo veremos y tendremos oportunidad de debatirlo en un ratito. Mientras tanto, ni una sola mención, por cierto, a una noticia que hay que reconocer que a mí particularmente me dejaba pesadumbrada a mitad de la tarde, y es el ingreso hospitalario de Raquel Mosquera por un brote psicótico. Aquí ya empieza a haber consecuencias de todo lo que está ocurriendo. Hablaremos del Mundo, que por alusiones hoy además pues hace una contrarréplica de todo lo del informe médico que se les ha venido cuestionando. Menos mal que luego van a venir a hablarnos de belleza y de aceite de oliva, perdón, que está muy a la orden del día en todo lo que a la cosmética se refiere, con una marca que se llama Alevo y que precisamente utiliza nuestro oro líquido como ingrediente fundamental, Sara.
Bueno, quedan 7 minutos para que Federico Jiménez Los Santos ya esté aquí al frente de estos micrófonos para actualizar toda la información y para darles el mejor análisis. Ahora ustedes ya lo saben, se van a quedar con toda la información relativa a su comunidad.
Es Radio